Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Donald Trump con aranceles de 25% a productos provenientes de México y Canadá si no se frena la migración y el paso de drogas a los Estados Unidos. En Culiacán, Sinaloa, las calles lucen vacías y los negocios cierran sus puertas ante el incremento de la violencia. Confirma que la balacera en un bar de Villahermosa fue por una disputa, dicen, entre grupos del crimen organizado. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda aprueba la Ley de Ingresos del próximo año con más de 8 mil billones de pesos. Firma la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores y la iniciativa privada el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua, un compromiso, dicen, para garantizar el acceso al líquido para toda la población. En Estados Unidos, Donald Trump se sale con la suya y el fiscal especial Jack Smith desestima todos los juicios contra Donald Trump por lo pronto mientras sea presidente de ese país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 26 de noviembre del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana, a toda la cabina, bienvenidos, bienvenidas. Pues ya estamos aquí listos, listas con toda la información, querido Mario.
Listos para llevarle todo lo que está pasando en México y en el mundo, que ayer, mire, Donald Trump dio la nota. No es común, esto no es común, que la prensa de Estados Unidos traiga la misma cabeza que la prensa mexicana. Y la, ya vimos que cuando pasa, no es por buenas razones. Querido Diego Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario. Muy buenos días, Alfonso, Vale. Y pues sí, realmente lo de Donald Trump a mí me parece impactante. Y pues bueno, también con este dictado del juez de que se va a salir con la suya, pues me parece importante pues irlo discutiendo.
Sí, porque resulta que el Departamento de Justicia tiene la regla de que al presidente en funciones no se le procesa, para no distraerlo, ya bastante ocupado está en otras cositas, y entonces casos como el de su intervención del asalto al Capitolio, entre otros, pues a la congeladora, en lo que despacha los siguientes 4 años en la Casa Blanca. Querida Vale Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues ya lista para arrancar el programa de hoy, ver qué nos separan las noticias.
Así es. Y la invitación, querido Alfonso, para que participen con nosotros a través de las vías de contacto en esta mañana.
Claro que sí. Estamos atentos, atentas a sus mensajes, a sus preguntas, a sus comentarios. 55-529-2599 en X @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Igualmente en nuestras cuentas personales, a mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. A ti, querida Vale.
A mí me pueden encontrar en X como Habla Vale Men.
Y a ti, Diego.
A mí me pueden encontrar, yo lo sigo diciendo Twitter, como arroba yo soy Icarus.
Muy bien, y a mí como arroba Mario Campos. Saludos a Sammy, saludos a Maritza Gutiérrez, Arturo Berber, a Erika. Gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana, desde tempranito comunicándose con nosotros. Y ahora sí, cuando son las 7:06, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Y bueno, como ya estábamos adelantando, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer que desde el 20 de enero, día en que tomará posesión, impondrá un arancel del 25% a México y lo mantendrá si no se frena el paso de drogas y la invasión de migrantes a Estados Unidos. A través de su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que la medida se aplicará también a Canadá, pues miles de personas están atravesando las fronteras llevando crimen y drogas a niveles nunca antes vistos a Estados Unidos. También adelantó un 10% de arancel a todos los productos provenientes de China.
En temas de seguridad, el ataque armado al interior de un bar en Villahermosa, Tabasco, y que dejó 6 personas muertas, derivó de una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y otra organización denominada La Barredora. El fiscal del estado, José Barajas, detalló en conferencia de prensa que fueron 7 personas las que perpetraron el multihomicidio. Vamos con el audio.
Encontramos como evidencia registros de ingreso de 7 personas en distintos momentos. También de estas 7 personas, 2 ingresaron por la parte posterior, aproximadamente a las 03:30 horas. Todo eso nos hace suponer que estos hechos sí tienen correspondencia con la disputa que sostienen organizaciones criminales y que son de lo que queda de la escisión de la organización criminal La Barredora.
Siguiendo con el tema de inseguridad, en Culiacán, Sinaloa, las calles amanecieron vacías y cientos de establecimientos mercantiles cerraron sus puertas luego de las intensas balaceras del fin de semana en esa ciudad. A través de las redes sociales, los habitantes de la ciudad denunciaron el incremento de la violencia. Al respecto, el gobernador, Rubén Rocha, comentó que existen contactos entre el crimen organizado y autoridades, aunque después aclaró que se refería a los encuentros como enfrentamientos y no reuniones. Escuchemos lo que dice.
Ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad. Eso se han reducido un poco, pero están. Mientras no amanezcamos con la noticia de que se encontró, hubo gente que reportó que por ahí andaban civiles armados, mientras eso no ocurra, es que lo tenemos presente. Por eso no queremos hablar de que las cosas se han terminado. Pero ya tenemos las escuelas trabajando, ya tenemos en general la actividad económica funcionando.
Pues muy mal lo que está pasando en Sinaloa. Es grave, la situación no es de vida normal, las escuelas están cerradas, el comercio no está funcionando, siguen saliendo notas de restaurantes que cierran en estos días porque ya no les dio la economía para seguir operando, y mientras tanto, tanto el gobernador como el gobierno federal, pues en una sensación de normalidad, como aquí no pasa nada. Pero bueno, hay más información.
La manifestación de diferentes colectivos por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres realizó un mitin en el Zócalo capitalino en medio de una batucada que se hizo presente desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, cruzando Paseo de la Reforma y 5 de Mayo. En la Plaza de la Constitución, las colectivas se encontraron con la policía capitalina, que resguardaba los edificios que circundan la plaza, y enormes muros de metal que cubrieron todo el Palacio Nacional. Escuchemos lo sucedido.
Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, lanzó la estrategia Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales y presentó 25 acciones concretas para enfrentar la violencia de género. Algunas de ellas son la creación de la defensa social y jurídica de las mujeres, fortalecer la línea de atención SOS 765 para mujeres en emergencia, la construcción de 100 casas de las Siempre Vivas en las utopías y la edificación creación de un centro de atención integral para mujeres de alto riesgo, entre otras.
Así celebraron los colectivos feministas a las afueras del Congreso del Estado de México que el Pleno del Legislativo Local aprobara este lunes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 18 en México en garantizar este derecho. La reforma, avalada por la mayoría de los legisladores, modifica el Código Penal Estatal para eliminar las sanciones penales contra quienes decidan interrumpir su embarazo dentro del plano establecido.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó por 22 votos a favor y 10 en contra el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, con lo que fue remitida a la Mesa Directiva de San Lázaro para que este martes sea discutida y votada en el Pleno de la Cámara Baja, junto con el de la Ley Federal de Derechos. La ley aprobada en comisiones prevé ingresos presupuestarios totales para el siguiente año por 8.055 billones de pesos, un incremento de 5.4% en términos reales respecto a lo aprobado en 2024.
En otros temas, la iniciativa privada en México se comprometió a invertir más de 21 mil millones de pesos para eficientar, tratar y reusar el agua en sus procesos productivos y devolver más de 126 millones de metros cúbicos del vital líquido durante la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad. Junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, los concesionarios de distritos de riego y empresarios reconocieron que este plan va a cambiar la gestión del agua porque va a establecer un cambio de paradigma y va a ser de beneficio para todas y para todos.
Y en más noticias de los Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith solicitó desestimar el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el asalto al Capitolio de 2021 antes de que asuma el poder el próximo 20 de enero. En un estricto judicial, Smith remarcó que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre y que la política interna del Departamento de Justicia estadounidense le prohíbe proceder con acusaciones penales contra un presidente en ejercicio.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo con mucho gusto.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte también. También, por supuesto, querido Diego, querida Vale, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer finalmente terminó el Apertura 2024 en la Liga MX Femenil y vaya regreso del conjunto de Monterrey, que se apunta el bicampeonato y su cuarta corona en la historia en esta Liga MX Femenil, después de conseguir un agónico empate a tres en el marcador global, 3-2. El partido, se fueron a la tanda de penales donde finalmente se pudieron imponer las albiazules y bueno, pues con esto acortando distancias con relación a sus grandes rivales y bueno, en este sexto compromiso también de nueva cuenta la victoria de Rayadas sobre Tigres Femenil, así que bueno, pues ya cerramos este primer semestre del máximo circuito de fútbol femenil con esta nota y la sexta final entre Monterrey y Tigres Femenil.
Pues sí, se la llevaron ahora las Rayadas, querido Omar. Para variarle está muy bien, digo, se confirma la rivalidad de la disputa de los dos grandes equipos de la Liga Femenil. Pero bueno, pues ya para variarle, ahora sí se la llevaron las Rayadas.
Sí, la verdad es que fue una gran sorpresa y bueno, pues otro conjunto que consigue el bicampeonato y bueno, pues por supuesto reafirmar este gran proyecto que ha tenido Monterrey, que bueno, después de apostar desde el día uno, ahora también con los movimientos que se hicieron en la Agencia Libre les dan el resultado y bueno, pues ahora esperar a enero para el arranque de Clausura 2025.
Muy bien, ya lo veremos. Gracias, querido Omar, como siempre.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la...
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal amigos de Radar 90.9? Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional y les comento que para el Valle de México se pronostica por la mañana ambiente frío a muy frío, con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será de componente norte, de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 5 a 7 grados Celsius y la máxima oscilará entre 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de menos 2 a 0 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Este fue el pronóstico meteorológico. Les informó Alex Ramírez.
Radar. Localizando ideas.
A todos aquellos que decían que iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo, y este registro pues es muestra de ello. Y el Poder Judicial se va a transformar para bien.
Algunos medios mencionan 21 mil, otros 22 mil, otros más de 23 mil personas. Y esto obedece a lo que hemos visto. Hay total y completa opacidad de los órganos, principalmente legislativo y ejecutivo, en cuanto a las personas que se han inscrito.
Bueno, la segunda voz es la de José Alanís, magistrado, pues con esta preocupación de cómo se ha manejado la inscripción de quienes aspiran a algún cargo dentro del Poder Judicial. Y por supuesto, antes escuchamos la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum celebrando esta entusiasta respuesta de último minuto en la que miles de personas llegaron a apuntarse. Dice Loret, uno cada 4 segundos para juntar los miles que terminaron apuntándose, pero quien le ha dado seguimiento a este proceso, y hemos tenido oportunidad además de verlo con él a lo largo de este avance en el proceso de integración, es el profesor José Roldán Chopa. Él es profesor de Derecho Administrativo en el CIDE, a quien siempre es un gusto saludar. Profesor, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte nuevamente.
A ver, cuéntenos, profesor, ¿qué pasó con, primero, cómo quedó y qué sabemos hasta ahora de cuántos se apuntaron en este proceso, en donde hay que recordarle a nuestros amigos del auditorio que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial integraron comités de selección? Estos tres comités sacaron convocatorias y entonces la gente podría apuntarse a uno o a los tres incluso, y tenía que definir a cuál se apuntaba, si quería para la Suprema Corte, si buscaba este Tribunal de Justicia Disciplinaria, o si era alguno de los distritos, jueces de distrito. ¿Qué es lo que pasó ya que se cerró el proceso, profesor?
Efectivamente, como lo dices, hubo tres ventanillas para quienes estuvieran interesados en ocupar algún cargo en la judicatura: el Congreso, la Presidencia de la República y la Corte. Lo que vimos, efectivamente, es que en los últimos días hubo un incremento sorpresivo en los casos, bueno, en los tres casos, pero con mayor magnitud en las ventanillas, para llamarle así, del Congreso y de la Presidencia de la República. No sabemos con exactitud el número de personas. Lo que sabemos, y eso por la información que nos han dado los voceros, es un número de registros, y esa es una primera cuestión. No es lo mismo el número de personas registradas que el número de registros. ¿Y por qué? Por lo que tú mencionabas, una misma persona puede triplicar su registro, y eso lleva a que se aumente el número, y lo interesante saber es cuáles son los números reales. En los últimos días, bueno, la información que tenemos es que en el caso de la Presidencia de la República, el número va algo así como en 18 mil personas. En el caso del Congreso, los números fluctúan, pero estamos hablando de un poco más de 10 mil personas. Y en el caso de la Corte, algo así como 3 mil personas. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, aun cuando hay tres ventanillas, las tres ventanillas se han comportado de manera distinta. Uh-huh. Si uno entra a la de la Corte, podrá uno ver quiénes son, cuál es el número, a qué cargos se están registrando, pero en el caso del Congreso y en el caso de la Presidencia de la República no tenemos toda esa información, y solamente lo que nos queda es confiar en que el número que nos están diciendo es el real.
Ahora, a esta opacidad se suma, profesor, el proceso que viene de selección, que es increíble, porque entiendo que no solamente hay que validar el promedio, que a lo mejor eso, pues en teoría, supongo que habrán entregado algún tipo de documento oficial que lo acredita, sino que vienen cartas de recomendación. ¿Y qué más tienen que revisar ahora y qué plazo tienen los integrantes de este comité, estos 5 integrantes de cada comité, para revisar?
Efectivamente hay que tomarse en serio la labor de revisión, por ejemplo, ver si efectivamente las cédulas profesionales que presentaron son cédulas profesionales auténticas. Uh-huh. Y eso implica una labor de contrastación con aquellas que están en el registro de profesiones, o en el caso de registro de profesiones de los estados, que también puede verse el caso.
Y eso se supone que lo tiene que hacer los integrantes,
Hacerlo ellos personalmente, porque de acuerdo con las convocatorias no tienen auxiliares y no pueden tener auxiliares. Es una labor personal. ¿Por qué? Porque requieren en lo personal tener conocimiento de quiénes son los interesados, y a partir de esa información tienen que llevar a cabo un proceso de selección. Pero ojo, si ustedes revisan la convocatoria del Ejecutivo, dice que debe haber un sitio en donde tiene que haber una información importante, porque la información no es solamente para el uso de los integrantes de los comités de evaluación, sino es una información para que nosotros, es decir, el público, los ciudadanos, puedan llevar a cabo, por una parte, el conocimiento, y la otra parte, por supuesto, el escrutinio de cada uno de estos interesados. Ahí hay una parte importante. Ahora, hablando de tiempos, las convocatorias establecen los tiempos. En el caso del Congreso y del Ejecutivo, tienen hasta el 15 de diciembre para revisar esa documentación y, en su caso, decir quiénes sí reúnen y quiénes no. Entonces, ayer estaba haciendo un ejercicio muy sencillo de dividir el número de total de registros, que es lo que nos han dicho, por el número de días y las horas y los minutos. Entonces, cada uno de los integrantes del consejo, de los comités, tendrían algo así como 2 minutos para revisar cada caso, ¿no? Suponiendo que no durmieran, que no comieran, que todo su tiempo estuviera exclusivamente destinado a la revisión. Y eso nos va a dar una idea de cuál es el tiempo y cuál va a ser la calidad de la revisión, ¿no?
De acuerdo.
Ahí tenemos un primero. Hay que revisar si tiene la cédula profesional, las cartas, la exposición de motivos, darse una idea de cuál es su modo de pensar en la judicatura, y eso tendrán menos de 2 minutos para hacerlo en cada caso.
Qué locura, profesor, esto que nos está diciendo. Y Alfonso, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente en este sentido.
Sí, maestro José, buenos días, le saluda Alfonso Cerqueda. Con este método de registro, con estas premuras, con estos tiempos, en el ámbito de transparencia, de la objetividad y del proceso, de la eficiencia del proceso mismo, ¿cuáles podrían ser los riesgos para este mismo proceso precisamente y para los aspirantes incluso?
Bueno, hay varios riesgos. Uno, primero, es la calidad de la revisión, empezando por el tiempo. Y, por supuesto, luego los criterios. Luego hay, este es uno de los riesgos. El siguiente que tendríamos que ver son los perfiles de quienes están registrando. Cada momento comenzamos a conocer las prácticas que nos ayudarían a explicar por qué es que en las últimas horas se infló tanto la votación. Y, bueno, en lo personal he podido constatar cosas tales como que en los tribunales contenciosos administrativos, el federal y varios estados, se dio la instrucción al personal de que se registraran. O en los casos de tribunales de los estados también.
O sea, se les dio la instrucción por parte de la autoridad a los trabajadores de que se apuntaran.
Por parte de sus jefes, que se registraran, o en los casos de la administración pública. Inclusive, si ustedes pueden verificar alguna información en X, que había cuotas que tenían que llenar para poder inflar y tener la narrativa de que esto fue un éxito. Entonces, hay en buena medida una artificialidad en los números que estamos teniendo enfrente.
Y bueno, pues es que eso en principio debería comprometer todo el proceso, la confianza en el proceso, pues cuando están llegando por acarreo, ¿no?
Claro, y es que se trata de una reforma judicial que desde el inicio está comprometida. ¿Por qué? Porque es un sistema que anula el sentido del Poder Judicial y el sentido del juzgador, que tiene que ver con la imparcialidad, la objetividad, la preparación, el expertise, la seriedad con la cual se tiene que tomar esto. Y por supuesto, estas prácticas comprometen más, y no solamente comprometen, sino desacreditan inclusive este discurso del mentado éxito.
Bueno, pues vaya situación, tanto en la forma en la que se dio la inscripción como en los tiempos que nos explica, profesor, porque es muy, muy delicado esto. Pero bueno, de otra manera es difícil entender este entusiasmo de último momento. Está bien que muchos tengamos la mala costumbre de dejar las cosas para el final, pero miles de personas, de la manera en que se dio, pues tiene una lógica y una manera distinta, digamos, de verse. Profesor, muchas gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada.
Mario, qué gusto saludarte nuevamente a ti, a tu equipo, al auditorio, y encantado de la vida. Colaborar con
ustedes. Le agradezco mucho, profesor. Gracias. Es el profesor José Roldán Chopa. Él es profesor de Derecho Administrativo en el CIDE. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué piensa usted de esto? 55-529-2599. 55-529-2599. Y es tiempo de mirar las portadas. Hay dos notas que le adelanto. Vamos a revisar el día de hoy con detalle. Uno es el asunto de la amenaza de Donald Trump, que no es nueva, pero ayer le dio punch, le dio una segunda vuelta, digamos, las tarifas. Lo vamos a platicar con Juan Carlos Baker, quien fue uno de los negociadores por parte de la delegación mexicana del T-MEC. Y el tema de la rebaja en la perspectiva económica. Ahora fue HR Ratings quien dice pues que pinta, digamos, que hay que tomar con perspectiva negativa la deuda mexicana. Cuando el gobierno mexicano salga a pedir prestado, pues le va a costar más caro, y eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Pero va usted a notar ahora cómo estos temas se reflejan en las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Construyen 80 cámaras y equipos en cruceros y avenidas, dejan narco a Culiacán sin videovigilancia, arman balaceras y provocan pánico. En 4 meses van 425 muertos.
El Universal.
Y el Universal nos dice: el robo a trenes de carga se dispara. El registro entre enero y julio de este año fue de 2.674, el doble que en el mismo lapso de 2023. Productos industriales, granos y autopartes, lo más hurtado.
La Jornada.
Trump amaga con imponer aranceles de 25% a México y sacude al peso. El anuncio también es para Canadá.
Milenio.
Y en esta misma línea, Milenio nos dice: Trump define aranceles de 25% a México y Canadá, 10% para China.
Excelsior.
Destinarán 9,000 millones de pesos a tecnificación y regulación. Distritos de riego e industria privada cederán agua. Agricultores e industriales transferirán 2,926 millones de metros cúbicos de líquido para emplearlos en consumo humano, anuncia la presidenta.
El Financiero.
Y el Financiero nos dice: se estanca inversión extranjera directa en México. El monto captado en el tercer trimestre del año fue de 3,217 millones de dólares.
El Economista.
Regresamos con Trump. Trump ataca de nuevo, amenaza con aranceles y da sacudida al peso.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice: despenalizan el aborto en el Estado de México. Son 18 estados que lo permiten.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times: Trump amenaza con un arancel del 25% a Canadá y México. Y en el análisis de noticias, el gabinete de Donald Trump: muchas ideologías tras el tema Estados Unidos primero. En la versión internacional del país también, Trump amenaza con castigar a México, Canadá y China con aranceles desde el primer día, y el énfasis que pone el país es que el presidente electo dice que grabará este 25% a sus socios norteamericanos y un 10% extra al gigante asiático si no frena el tráfico de drogas y la entrada de inmigrantes.
Primeras planas y encabezados.
Siete con 30, y como le contábamos, vamos a platicar con Juan Carlos Baker, que siempre es un lujo poder contar con su análisis, porque pues, él conoce de primera mano esta relación con los Estados Unidos, este acuerdo. Juan Carlos, qué gusto saludarte de nuevo, muy buen día.
Mario, muy buenos días, a tus órdenes.
Oye, es curioso porque esto de Trump en sentido estricto no es nuevo, digamos, es algo que ya había anunciado, pero el que lo diga ya después de la elección, el que lo diga en este momento a través de su red social, pues de lo que demuestra, digamos, por la reacción es que es creíble. Decíamos hace rato, Juan Carlos, que es inusual que la prensa de Estados Unidos y la prensa mexicana traigan el mismo titular, y es que, y estoy seguro que si revisamos periódicos canadienses, traerán la misma nota. Y es que, por lo menos lo que habría que decir, Juan Carlos, es que a Trump hay que tomarlo en serio.
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti nuevamente, a tu audiencia. No, por supuesto que hay que tomarlo en serio. A ver, mira, yo creo que aquí hay que diseccionar un poco de lo que estamos hablando. Primero, efectivamente, no es nuevo. Lo anunció durante toda su campaña. Lo hizo durante su primera presidencia. Pero ciertamente el hecho de que ahora ya lo haya adelantado como uno de sus primeros actos una vez que llega a la presidencia, pues bueno, tiene ciertas implicaciones. La primera de esas implicaciones es que creo que el mensaje de Donald Trump deja muy claro el tipo de temas que le interesan. Es decir, si nosotros vemos el mensaje que subió a su red social, pues él habla de frontera, habla de drogas, etcétera. Y dice también que como parte de lo que va a hacer para arreglar esos temas, pues entonces va a tomar decisiones en el comercio. O sea, no es un ataque al comercio per se, o a mí no me lo parece. Esa es la primera implicación, ¿no? Que más bien los botones que en todo caso México tiene que considerar, pues no están necesariamente en el comercio, sino en otros temas, concretamente en la frontera, en migración y en el tema de las drogas, ¿no? Por otro lado, me parece también que pues esta es una manera pues muy ruda, muy burda, si queremos verlo así, pero es una manera en donde Donald Trump está diciendo pues que quiere sentarse a negociar, que quiere cosas de los demás. Ya ves que él en su mente piensa que es el mejor negociador del mundo de toda la historia. Entonces, pues es una manera en la cual él está avisando el tipo de relación o el tipo de dinámica que espera tener en cuanto llegue a la presidencia. Y bueno, tercero, finalmente, no lo he visto mucho por ahí, pero yo creo también, Mario, que pues este tipo de decisiones lo que está avisando pues es que al menos el consumidor estadounidense pues vendrán tiempos en donde, si esto se implementa, la inflación estará aumentando, en donde la inestabilidad volverá a ser el sello de la casa, y en donde, bueno, pues lamentablemente vamos a tener que estar muy a la expectativa todo el tiempo de lo que este señor anuncia en sus redes sociales, porque pues esa es la manera en la que a él le gusta hacer política pública.
De acuerdo. Hey, Alfonso, tú tienes una pregunta.
Sí, Juan Carlos, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. En caso de aplicarse este arancel, estos aranceles, y en el ámbito de los diversos acuerdos, principalmente el T-MEC, ¿cuáles podrían ser los efectos inmediatos de la aplicación de este arancel? ¿Y cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva?
Alfonso, buenos días. A ver, primero, perdón si vi esa imagen, pero el hecho de que hablemos con los aranceles así de este nivel o que hablemos con esta normalidad de los aranceles no debe de implicar o de sugerir que esto no es ilegal. O sea, bajo el T-MEC que tú mencionabas, Alfonso, estos aranceles son ilegales porque el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá lo impide. Por supuesto, eso nunca ha detenido antes a Donald Trump, pero también es importante saber o tener presente eso que comento, porque en algún momento dado, bueno, pues si las cosas salen mal, nadie quiere que salgan mal, pero si las cosas pues no se alinean correctamente y estos aranceles efectivamente se imponen, pues el gobierno de México tendrá que considerar si quiere responder con aranceles de nuestra parte a los productos estadounidenses, pues ante el tamaño tan grande y tan violenta de esta violación a los acuerdos del tratado, ¿no? Eso es pues por la parte, digamos, más legal estrictamente hablando de la letra. Ahora, efectos inmediatos, pues yo ya mencionaba algunos, mencionaba los que tienen que ver con los consumidores, lo que se va a trasladar al bolsillo de todos de manera inmediata. Obviamente, pues esto también creo que tiene un efecto muy perverso, que es que pues en vez de estar concentrándonos como región, como América del Norte, en los problemas más grandes que tenemos, en los retos que vienen de fuera, notablemente el tema de China, pues vamos a meternos en una dinámica en donde vamos a estar desgastándonos entre los países de América del Norte, vamos a estar peleando pues temas que no digo que no sean importantes, pero que tal vez no deberían ser el centro de toda nuestra atención. Yo, pues al igual que ustedes, ahorita espero que la presidenta Sheinbaum salga a establecer cuál es la postura del país, a dejar en claro en dónde México sí podrá trabajar y cooperar con Estados Unidos y en dónde habrá posiblemente temas en donde eso no será posible.
De acuerdo. Sí, y por supuesto que esperamos una respuesta y que sea seria, pues, que sea la misma proporción. Ahora, algo que yo escucho, Juan Carlos, es que hay quien asume que, dado lo que tú nos decías, por ejemplo, de los efectos inflacionarios, dado que si tú le clavas un 25% más, pues se traslada eventualmente eso al consumidor, y hay bienes que habrá algunos que sean reemplazables, quizá, ¿no? Y el consumidor diga, pues este ya me parece muy caro, no le entro. Pero habrá otros que quizá es más difícil reemplazar y que están integrados en las cadenas estas productivas y por lo tanto el efecto será para el usuario final, para el propio el consumidor estadounidense. Y hay quien piensa que se va a imponer la racionalidad económica y que Trump al final no lo haría justamente porque golpea pues al que le llevó a la Casa Blanca. ¿Tú en tu experiencia aplica esto?
No puedes hablar de la racionalidad cuando estamos liderando a Donald Trump. O sea, creo que ahí hay que esperar todo. Creo que esta racionalidad económica con Donald Trump lamentablemente tiene unos límites muy flexibles. Entonces sí creo que es posible que el señor trate de imponerlos en caso de que no consiga resultados o de que no consiga el objetivo que él está buscando. No sabemos cuál es, esa también es otra complicación. Él dice, pues hasta que se cierre la frontera, bueno, por eso le quiere decir que se cierre la frontera solamente a los coches que pasan legalmente a lo largo de la frontera, que se cierre para que solamente crucen las mercancías, o sea, incluso en su vaguedad, el señor no nos da muchas pistas de cuáles son las métricas que está buscando. Ahora, sí creo que esto puede pasar, los aranceles, en caso de que no suceda lo que él está esperando. Y bueno, pues la racionalidad económica me parece que va a pasar a un segundo término. Y simplemente veámoslo en el ejemplo de lo que Donald Trump hizo durante su primera presidencia con China. China era el mayor proveedor de Estados Unidos, era la fuente de muchas de sus importaciones baratas. Los anaqueles de los supermercados estaban llenos de productos chinos. Impuso aranceles prohibitivos. Estamos hablando de aranceles de 3 dígitos en algunos casos, ¿no? Y pues a pesar de que eso desató luego un problema de inflación, que irónicamente él explotó en su campaña, pues nada de esa racionalidad le sugirió que quitara los aranceles. Entonces yo no me confiaría, Mario. Yo no creo que el puro hecho de decir que esto no le conviene a Estados Unidos, que no le conviene a los consumidores, que no le conviene a las empresas, por sí mismo ese mensaje no creo que vaya a cambiar sus decisiones.
Es importante entender esto porque la idea de que por sí mismo la evidencia y la racionalidad van a dirigir es pues un deseo, digamos, más que una realidad. Vale.
Buenos días, Juan Carlos. Lo saluda Valeria Mendoza. Tengo una pregunta. Si se aplicaran los aranceles, ¿qué impacto tendrían en el tema de nuevas inversiones en México? Es decir, ¿qué efectos puede tener esta incertidumbre para el tema de las inversiones para México?
Bueno, a ver, las inversiones extranjeras, que de hecho hace poco se dio a conocer, Valeria, buenos días, se dio a conocer el dato de la inversión extranjera directa. Si recuerdo en memoria, fueron $35 mil millones entre enero y septiembre. Entonces, las inversiones, pues, consideran muchos factores para elegir a dónde se van a ir a localizar. No solamente es el tema arancelario. Yo creo que en el caso de México hay ciertas ventajas competitivas que ningún otro país tiene. Estás hablando de la frontera con Estados Unidos, estás hablando de unos costos logísticos y de transporte relativamente bajos, estás hablando también de una mano de obra calificada, de una base manufacturera pues muy sofisticada, la verdad, que se ha dedicado los últimos 50, 60 años a atender el mercado estadounidense. Entonces, bueno, claro que los aranceles van a ser un tema, si es que se llegan a poner, claro que es un tema que los inversionistas van a considerar, pero yo no pensaría que solamente por este anuncio o por la posibilidad de que haya aranceles, ya todo el dinero que pensaba mudarse a México se va a detener. No creo que eso sea el caso. Algunos proyectos, pues sin duda podrán replantearse, aquellos que tengan márgenes más pequeños de rentabilidad y que el arancel los saca de mercado. Pero México no va a dejar de recibir inversión por esto. Tal vez simplemente recibiremos otro tipo de inversión.
De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver qué viene, porque además es increíble que todo esto, Juan Carlos, lo hablamos a 2 meses de que llegue al poder Donald Trump. Y ya es como si, para efectos prácticos, sus mensajes, iba a decir sus tweets, pero bueno, el equivalente de sus mensajes en su red social, pues terminan teniendo efectos ya concretos, por ejemplo, en la depreciación, así sea temporal, del peso, ¿no?
Pues sí, de hecho el tipo de cambio sí se registró un aumento, aunque no fue pues nada particularmente dramático, o sea, no estamos viendo un dólar a 23 pesos, a 25 pesos, unos cuantos centavos hacia arriba. Lo cual también, digo, no sabemos qué va a pasar, el tipo de cambio es muy volátil, no hay que fijarnos exclusivamente en los dichos de Donald Trump para entender el movimiento del tipo de cambio. Pero creo que un grano de sal dentro de lo que está ahí, pues es esto que yo mencionaba, ¿no? Que hay claramente una intención de negociar, hay claramente temas que van relacionados y en donde pues México tiene elementos, tiene poder de decisión, no estamos de ninguna manera expuestos, frágiles, indefensos ante el embate de Donald Trump. Y pues bueno, Mario, ¿qué te digo? Caray, faltan 2 meses, pero yo no pienso en los 2 meses, yo pienso en los largos 4 años que van a iniciar a partir de enero.
Sí, este es nada más el arranque, digamos, estamos empezando a leer las primeras páginas y al libro le falta mucho. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, gracias por ayudarnos a poner estos temas en perspectiva.
A sus órdenes, buen día.
Buen día, gracias, Juan Carlos Baker, experto mexicano en temas de comercio y quien fuera parte del equipo mexicano que negoció el paso del TLC al T-MEC. Por cierto, la presidenta está hablando sobre esto. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho, una carta que dice se le va a mandar o ya se le mandó a Donald Trump. Ahorita vamos a escuchar y ahorita le cuento parte de lo que viene en este mensaje.
Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024.
Bueno, y así sigue esta carta en la que la presidenta le dice a Donald Trump pues que han bajado, que el número de personas que crucen es con cita previa, que hay un compromiso del gobierno mexicano para atacar el tema del fentanilo. Y bueno, pues yo no sé si todo esto que estamos oyendo va a ser la respuesta efectiva o la que espera Donald Trump, que bueno, no necesariamente es aquí lo correcto, no necesariamente es lo lo que se espera, ¿no? Y el gran reto es cuál va a ser la estrategia del gobierno mexicano frente a Donald Trump. Hay voces como la del propio Marcelo Ebrard, secretario de Economía, o el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que dicen que les vamos a responder con aranceles, ¿no? Ustedes nos ponen aranceles, nosotros les ponemos más aranceles. Los chinos, por ejemplo, están diciendo a nadie le conviene una guerra comercial. O sea, ellos están en la lógica de no escalemos esto porque no nos va a salir bien a ni a ustedes ni a nosotros. A ver qué dicen los canadienses que ya no estaban haciendo el feo y que estaban diciendo, sí, ese mexicano hay que sacarlo del grupo, no hay que abrir un grupo aparte y ya no lo metemos. Bueno, pues a ellos también Donald Trump les dice, también los aranceles van para ustedes, no crean que nada más vamos a hacerle el feo al mexicano. Y bueno, pues así está en este momento el panorama. Gracias por sus comentarios. Déjenme mandar saludos también a Ana Paula. Gracias también a Graciela, que nos está escuchando en esta mañana. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Y le contamos también con el radar económico un poquito más adelante cómo va moviéndose este tema, el tema de las calificadoras, en fin. Todavía tenemos mucho que... A Héctor Villarreal le mandamos un gran saludo. Todo esto regresando de la pausa.
Radar 90.9.
Vámonos con más información cuando son las 7:48. Le recuerdo que usted puede darnos su opinión a través del 55 529 2599, en lo que usted va al trabajo, va al gimnasio, va a la escuela. Mándenos un mensaje que nos dará mucho gusto saber qué piensa de los temas que aquí le estamos presentando. Y vamos con, en esta mañana, con mi querida Lourdes Morales. ¿Cómo estás, querida Lourdes?
Bien, gracias, Mario. ¿Tú qué tal? Qué gusto saludarte.
Pues bien, igualmente, con el gusto de escucharte y que nos cuentes cómo vamos con este tema del combate a la corrupción.
Pues mal.
Okay. Mal, según... Ah, bueno.
Según lo que se pudo registrar en el último ejercicio que se hizo en la Universidad de Guadalajara, ya la tercera edición del Informe País sobre el Combate a la Corrupción, que es un ejercicio que se hace para analizar cómo están funcionando las instituciones que tienen el mandato de ley de combatir la corrupción. Y se entregó ahora el informe correspondiente a 2022, al cierre de 2022, con la información que hay disponible. Y bueno, pues lo que se encontró es sumamente preocupante, porque si bien es cierto que las obligaciones de las instituciones cumplen en promedio con más del 70% de sus mandatos, cuestiones sustantivas como son la coordinación, el compartir información y el desarrollar recomendaciones de estrategias, pues todavía no se logra. Y bueno, es inquietante también analizar que, por ejemplo, instituciones como el INAI, que acaba de ser desaparecido, ¿no?, por esta iniciativa de reforma, pues cumplía con el 92.5% de los mandatos, y que instituciones que son fundamentales como la Auditoría Superior de la Federación pues no cumple y ya ha venido deteriorándose su función con cumplir solamente el 70.3% de sus mandatos. ¿Qué es lo que sí tenemos y va a ser sumamente relevante para pues para los meses que vienen? Pues sí existe ya al fin la plataforma digital nacional, que es esta plataforma que concentra información relevante y que de los 6 ejes que tiene, pues al menos 4 están en funcionamiento. ¿Cuáles son? El sistema de evolución patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal, el famoso 3D3, ya está en operación, se puede consultar. El listado de personas servidores públicas que intervienen en contrataciones públicas, las personas servidoras públicas y particulares sancionadas y la información sobre contrataciones. Esa información ya está ahí, pues va a ser muy importante, ya que no tendremos INAI y que la información va a estar dispersa, pues acceder a esa información. Pero ¿qué es otra de las cuestiones que por eso decía mal, que preocupan mucho? Bueno, este informe logra registrar que en lo que se ha denominado la captura del presupuesto, hay una paradoja en México, porque si bien es cierto que en materia de transparencia presupuestaria México tiene buenos indicadores, a la hora de ejercer el presupuesto, pues hay al menos cinco zonas que se llaman de riesgo en el uso de los recursos públicos. Lo primero es las adecuaciones presupuestarias, porque son estos mecanismos mediante los cuales, ya una vez que se aprueba el presupuesto, pues hay un amplio margen de discrecionalidad que evita que se le pueda dar seguimiento al uso de este dinero. Y hay muy poca transparencia y nula rendición de cuentas. Entonces, en adecuaciones presupuestarias hay una bandera roja. También en los gastos indirectos, en fideicomisos, que antes eran malos y ahora son buenos, ¿no? Sobre todo cuando se dedicaban a ciencia y cultura, eran malos, ahora son buenos, ¿no? Los ahorros y las compras públicas. ¿Qué es lo que se detecta? Bueno, que las adecuaciones se han convertido más en la regla que en la excepción. Es decir, estas adecuaciones se deciden trasladar de un lado a otro, de un rubro a otro, que a pesar que la ley determina que se tienen que justificar, no se encontraron justificaciones sobre esto. En gastos indirectos, nada más para tener una idea, son estos gastos que no están destinados a un rubro específico, pero que se requieren para que las instituciones funcionen y se etiquetan fuera de lo que se llama el capítulo 4000 para poder ejercerse, pues hubo ni más ni menos un monto de 4,746 millones de pesos. Siendo el ramo del bienestar el que concentró pues la mayor parte de estos recursos, el 75%. Y luego ahí, pues obviamente está la atención para el bienestar de las personas adultas mayores con el 84% de los gastos indirectos. Entonces, eso pues dificulta verificar que se estén utilizando adecuadamente, que haya una justificación o por qué estos traspasos. Los fideicomisos, por ejemplo, también tuvieron unos montos importantes, siendo los más relevantes energía, turismo, educación y bienestar, salud y defensa. Entonces, eso también habla pues de un desorden y de la falta de validación del Congreso, que es el encargado de aprobar el presupuesto, ¿no? Finalmente, los ahorros, que eso es gracias a la austeridad, debieron de haberse ejercido y que se destinan a rubros específicos, pues también es un mecanismo que se utiliza para modificar el presupuesto a discreción, ¿no? Y finalmente, las contrataciones, se encuentra un modelo ahora de demasiada centralización de las decisiones, en donde el 91.4% de las contrataciones del gobierno corresponden a la Administración Pública Federal y solo el 4% a los estados y 4% a los municipios. Entonces, al analizar las contrataciones, vemos que hay un abuso nuevamente de los mecanismos de adjudicación directa e invitación a cuando menos 3 personas, lo cual pues vulnera la posibilidad de la competencia, la exigencia de rendición de cuentas, la revisión de por qué se les adjudica directamente contratos a ciertas compañías y no a otras fuera del escrutinio ciudadano. Entonces, eso, y ya no me adentro en sanciones, que es otro capítulo que les invito a leer, pues es sumamente preocupante porque, por un lado, tenemos todo este discurso de ya se acabó la corrupción, el pañuelito blanco, las estadísticas de INEGI que solo miden una parte de la corrupción, que es la corrupción de ventanilla, que son los servicios, y no mide todas las redes de macrocorrupción que siguen existiendo en el país, pues sí es inquietante en un contexto en el cual estamos viendo que se amputan las capacidades institucionales para pues poder atender correctamente estos desfalcos y estos desvíos.
Vaya, pues ahí están los datos, ahí está la evidencia. Gracias, como siempre, querida Lourdes.
Gracias, buen día.
Gracias, es Lourdes Morales con su análisis. Ya cierro con Alfonso. Y el radar económico, tú traes, querido Diego, la perspectiva de los medios canadienses, ¿cómo lo están contando?
Sí, así es, pues como decías al inicio del programa, pues no solo es en Estados Unidos que compartimos primeras planas, sino también con Canadá. Uh-huh. En las primeras planas, pues también están aquí advirtiendo que Trump va a poner tarifas, pero curiosamente, por lo menos en CBC, ni siquiera mencionan a México.
Sí, la nota dice, si nos puedes contar un poquito... trae como cabeza que Trump amenaza con imponer esta tarifa del 25% a los bienes de Canadá en el primer día y habla de esta llamada que podría tener Trudeau y el presidente electo Donald Trump, en efecto, sin ninguna presencia mexicana, y también las presiones para Justin Trudeau y los integrantes de su gabinete en CTV News, ¿no? A propósito de este tema, que ahí sí reconocen que no nada más es para Canadá, es también para México la amenaza. Y bueno, ¿cómo está impactando esto en México, querido Alfonso? Vámonos con la información económica. Gracias, Diego.
Esta mañana en el Radar Económico arrancamos con indicadores, cifras importantes para esta nota. Precisamente, la inversión extranjera directa en México sumó 3.200 millones de dólares, esto en el tercer trimestre del año, similar a la reportada en el mismo lapso del 2023. El monto fue significativamente inferior a los 5.600 millones que se registraron en el segundo trimestre del año y de los 26.800 millones que se registraron en este primer trimestre del año. El 2024. Por su parte, la agencia calificadora HR Ratings calificó la deuda de México de largo plazo en moneda extranjera y modificó su perspectiva de estable a negativa. Desde sus estimaciones, la revisión de la perspectiva refleja un deterioro en las proyecciones de crecimiento económico para nuestro país, tanto en el 2024 como en el próximo año. Como ya les comentábamos, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en su primer día de cargo impondría un arancel de 25% a todos los productos importados desde México y Canadá y un arancel adicional de 10% a los productos originarios de China. A principios de noviembre, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, declaró que México responderá con represalias si el presidente de los Estados Unidos decide imponer este arancel generalizado de 25% a todas las importaciones de productos mexicanos. Por su parte, China también advirtió este martes que nadie ganará una guerra comercial, ya lo comentabas hace un momento, Mario, luego de que se anunció esta medida, y bueno, pues dijo que a nadie le conviene esta guerra de aranceles. Por su parte, el peso se depreciaba más del 2% en operaciones electrónicas ayer por la tarde, para ubicarse en los 20 pesos con 75 centavos por dólar. Después de estas declaraciones, esta mañana tiene un precio de 20 pesos con 52 centavos, mientras que un Bitcoin nos cuesta 92.400 dólares.
Y vamos con esta rola que se llama Give Up the Fear de Nia Smith, que salió justamente este año, 2024.
Give up the pain, give up the fear, give up the hate, give up the feelings. Give up your right, give up your name, give up your truth until you mean it. Reframe your mind, reclaim your time, give up the ghost, don't need to feed it. Cause I don't wanna live like that, I would never live like that. The pain won't stop until you let it go. Don't believe it cause you say so. The pain won't stop until you let it go. The more you know, the less you know. Give up the pain, give up the fear, give up the hate, give up the feeling. Give up the noise, give up the fuss, give up the rush, give it some meaning. Reframe your mind, reclaim your time, give up the beast, don't need to feed it. I don't wanna live like that, no, I don't wanna live like that. The pain won't stop until you give it up. Let it go.
Y esto fue Give Up the Fear de Nia Smith.
Oye, tenemos mensajes, Diego.
Así es, Mayene nos dice: hola, buenos días, ¿cómo los puedo escuchar por internet? Y bueno, nos pueden escuchar por internet metiéndose a la página. Y ahí pues hay un pequeño como botoncito en donde si le picas en FM,
es que hay
estamos.
Dos canales, digamos, hay un canal digital que es solo música y el canal 1 que estamos nosotros. También en la app le invitamos a que descarguen la app. Y hay gente que nos escucha también en TuneIn, por ejemplo, si a través de TuneIn pones Ibero 99 y ahí nos escuchas. Incluso hay quien se lo pide a su Alexa, ponme Ibero 99 y en vía TuneIn es que sintoniza. Entonces, bueno, pues ahí están los canales. Pero muchas gracias, Mayen, por escucharnos. Además, dice que nos escucha desde el auto y que llegando a la oficina ya no nos puede escuchar. Mira, nos dice también en Apple Music. Ah, mira, esa no me la sabía. Muy bien. Gracias. Bueno, pues ahí están las vías para que participe con nosotros a través del 55-529-2599, como don Ernesto Holguín, que nos habla sobre pues, las prisas con las que se apuntaron. Dice, se les pasó la mano a los acarreados, dice, 2 minutos por cada solicitud. Y sobre el tema de Donald Trump, nos dice don Ernesto, la respuesta previsible de Trump será, yo tengo otros datos, a lo que le dice la presidenta Sheinbaum. Vamos a una pausa, en la siguiente hora vamos a tener información de proceso, vamos a platicar con Ernesto Núñez, vamos a platicar de la decisión esta de la rebaja en la perspectiva de la deuda mexicana y lo que implica pues para usted que nos está oyendo, más allá de lo macro, digamos, cómo nos afecta en lo cotidiano estos temas. De todo esto platicaremos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.